Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Para cambiar la Constitución Nacional se tienen que aprobar las leyes o reformarlas en un congreso mediante un voto de mayoría. En la forma de gobierno de nuestro país es representativa, republicana y federal. Las leyes las hacen los diputados.
¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, sexto y séptimo grado. Arrancamos con la Radio Escuela de hoy. Sí, seguimos educando y acá nos encontramos. Algo que nos pone muy felices, este encuentro a través de la radio cada día en esta semana en la que sexto y séptimo se está preguntando cómo se hace un país. Estamos hablando de eso. La tenemos a la profe Ceci, que como siempre está para contarnos todo. Hola, profe.
Hola, Vero. Hola a todas y todos.
¿Cómo estás?
Andan? Bien.
Bueno, estamos esperando como siempre que nos manden algún mensaje porque queremos saber todo. Bueno, cómo les llega la radioescuela, con quién se juntan a escuchar Seguimos Educando. Si tienen alguna pregunta, nos tienen que llamar.
Dale, mandanos tu mensaje, que nosotros lo compartimos al aire. No te olvides, el teléfono de la radioescuela es 116-679-8209. Estás en la radioescuela.
Seguimos Educando.
Beso enorme a todas las radios comunitarias y universitarias del país. Yo estoy muy entusiasmada esta semana con esto de armar un país, justamente. Oh, a ver cómo nos organizamos. A ver que ya estamos llegando justo a mitad de semana y recién escuchábamos ahí hablar de la Constitución. ¿Cuál es la pregunta de hoy?
La pregunta del día de hoy es ¿cuál es la historia de la Constitución Nacional?
Claro.
Ahí los chicos, la verdad, súper clara.
Ah, ¿sí?
Perfecto todo lo que dijeron.
Qué bien.
Pero no es tan sencillo llegar a esa definición tan... tan divina,
claro,
que nos dijeron acá los chicos. Más bien fue bastante conflictiva porque ni más ni menos habla de la organización nacional, la Constitución,
claro,
¿no? La ley suprema, la que organiza todos los derechos, las obligaciones y los castigos también, ¿no?
Claro, digamos, todo tiene que quedar ahí escrito, ya es como definitivo.
Exacto. Y bueno, para llegar a nuestra Constitución, la famosa Constitución republicana, representativa y federal, primero hubo dos intentos. En 1819 hubo una que era marcadamente centralista. Por supuesto, los federales, adivina, se opusieron.
Claro.
Después, en 1826, hubo otro intento también marcadamente centralista y se opusieron. Digamos, cuando te digo opusieron, esto derivó en batalla, ¿sí?
Ah, o sea, esto costó vidas.
Exactamente. O sea, también es importante para pensar en la organización del país que hay personas que no solo defendieron su derecho y que escribieron y dejaron escrita su postura, sino que dieron la vida para eso, ¿verdad?
Por eso hay que valorar tanto, ¿no?, todo esto que estamos diciendo, todos
Exacto.
estos pasos que se dieron y cada cosa lograda, ¿no? Haber llegado finalmente a tener una Constitución es algo muy valioso, muy importante.
Así es. ¿Y sabes cuándo se definió definitivamente esta famosa Constitución republicana, representativa y federal?
¿Cuándo? Atención, anoten.
El 1 de mayo de 1853, en Santa Fe, el Congreso sanciona una nueva Constitución que adopta el sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Después de 40 años de intentos frustrados, el país ya tiene su propia Carta Magna, que se establece como ley fundamental para todo el territorio de la Confederación Argentina.
lo escuchábamos a Felipe Piña, que le encanta contarnos la historia, bueno, con esa claridad y con cierta emoción, ¿no? Diciéndonos también esa fecha tan importante y qué pasó, 40 Exacto. años discutiendo para finalmente, sí. digamos, lograrlo.
Igual, perdón, ¿vos creés que hubo un acuerdo después?
No, bueno, digamos, esto, llegamos a algo.
Bueno, llegamos a algo, pero claro. bueno, Buenos Aires, así todo, no la aceptó y se da un periodo de dos estados. O sea, por un lado la Confederación, ¿sí? Con fuertemente el federal y Buenos Aires. ¿Cómo se resolvían los conflictos en ese momento?
Con batallas.
Exactamente. Y en 1859 se da la batalla de Cepeda con un triunfo federal, con Urquiza a la cabeza, derrota a Mitre. Y esto es importante, ¿por qué lo menciono? Porque ahí Buenos Aires por fin acepta la Constitución y forma parte de la Confederación y la aduana se vuelve nacional.
Siempre haciendo capricho, ¿no? Siempre haciendo ahí como... Como dice un amigo mío, una perreta ahí, Buenos Aires complicando todo.
Exactamente, así que qué el Pacto bárbaro. De Flores, bueno, dejó a Buenos Aires dentro de la Confederación, pero no quedaron las cosas ahí y volvieron a enfrentarse porque tampoco le cerraba mucho, o sea, por más que lo hayan aceptado en el Pacto de Flores, se dio no más ni menos que en 1861 la Batalla de Pavón, y acá es donde cuenta la historia que Urquiza, gran federal, que había, digamos, tenido un gran desenvolvimiento. Bueno, de hecho, llevó adelante Caseros, la batalla de Caseros. A mitad del día iba ganando y de repente empezó a retroceder.
¿Por?
Ah, no se sabe, no hay como datos muy así certeros.
Se acordó que había tenido...
Abandona.
Yo había arreglado otra cosa. Ay, perdón, chicos, no.
No sé, para
Volvemos.
Mí... Te digo, para mí, ¿eh?
Sí,
esto es
pasó?
Una hipótesis fantasiosa. Recibió algún mensajito de, che, mejor vamos por acá. ¿Eh? Bueno, se retira Urquiza y Mitre sale victorioso. Ajá. Y con esto se puede decir que de alguna manera se da el fin al proyecto federal.
Mirá, ¿cuánto duraban las batallas? Claro, porque uno dice, no era un ratito.
No, una tarde,
claro.
Hay una que duró 10 minutos. No, es depende, digamos.
Ese es otro capítulo. Alguna vez tenemos que charlar de esto, ¿no? De la particularidad de cómo se convocaban las personas, ¿no? Dónde se daban las batallas, con qué contaban, todo eso también está bueno. Pero ahora nos vamos a recordar algo muy importante.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
Y ahora, si ustedes pensaban que nos íbamos a quedar todos sentados, no, de ninguna manera. Nos vamos ya a la clase de educación física.
Buen día, chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. Esta semana que estamos recorriendo un poco cómo se conformó nuestro país. Y dentro de esa conformación hay un deporte que es muy importante, que es el fútbol. Ese deporte que nos apasiona tanto a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a hacer un poquito de conducción. Vamos a jugar un poco con la pelota ahí en casa, así que los invito a que traigan su pelota y que traigan unos conitos, que esos conitos pueden ser medias, pueden ser zapatillas, pueden ser palitos, lo que tengamos a mano. Empezamos con la pelota y vamos a hacer un poquito de conducción. Vamos a apoyar un pie arriba de la pelota, el otro en el piso. Vamos a cambiar de un pie al otro. Y ahora vamos a empezar a trasladarla con la suela del pie. Tres pasitos para adelante, tres pasitos para atrás. Voy con uno, voy con el otro. Muy bien. Y ahora lo voy a hacer con cara externa. ¿Qué es esto de cara externa? Con la parte de afuera del pie. Pongo la punta del pie un poquito hacia abajo y conduzco la pelota hacia adelante. Cuando hago tres, cuatro pasitos, pongo el pie arriba de la pelota y con el pie arriba de la pelota voy a desplazarme hacia atrás. Lo hago con una pierna, lo hago con la otra. Y ahora que estamos más centrados en calor, vamos a colocar nuestros conitos. Los vamos a poner uno delante del otro en hilera, pero vamos a dejar un espacio en donde nosotros podamos pasar con la pelota por el medio. Entonces vamos a hacer un poquito de conducción de pelota. Vamos a pasar por un lado del cono y por el otro vamos a hacer zigzag. Lento, no hace falta ir muy rápido, cada uno va a la mayor velocidad que pueda, pero controlada, sin que la pelota se me escape. Y una vez que llego al final del zigzag, voy a dar media vuelta y voy a conducir la pelota lo más rápido que pueda hasta donde empecé. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Recuerden, el primer control va a ser con la planta del pie. Voy a llevar todo el tiempo la pelota con la planta del pie, voy a pasar por un lado y por el otro. Seguro ahí lo estamos haciendo muy bien. Recuerden, mientras lo hacemos, que una vez que llegamos al final, voy a conducirlo lo más rápido que pueda hasta el lugar que empecé. Recuerden que es con la planta del pie. Si la primera vuelta lo hago con el pie derecho, la próxima vuelta lo hago con el pie izquierdo. Es muy importante poder hacerlo con ambas piernas. Una vez que termino, me preparo para hacer la conducción con cara externa, con la parte de afuera del pie. Lo llevo hacia un lado, lo llevo hacia el otro. Para esto es muy importante ir acompañando con el cuerpo. El cuerpo se tiene que trasladar y tiene que estar todo el tiempo detrás de la pelota. Una vez que llegué hasta el final, recuerdo que tengo que ir rápido, 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 otra vez hasta el inicio. A esta actividad, a este circuito, le podemos agregar pase con alguien más que estemos ahí en casa. Podemos poner un almohadón en contra de la pared y practicar el pase. Podemos armar un arquito si estamos al aire libre y practicar un poquito de puntería también. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Quédate con nosotros. Seguimos educando.
Un fuerte abrazo al profe de Educación Física que siempre nos trae una propuesta súper divertida. En esta semana que nos estamos preguntando cómo se hace un país, hoy estamos hablando específicamente de cuál es la historia de la Constitución Nacional y todo tiene que ver con la historia. Entonces, Ceci, te pregunto, ¿cómo leemos textos de otros tiempos, no?
¡Uf, qué pregunta! Bueno, en principio saber que los textos de otros tiempos también los podemos llamar fuentes históricas y que la realidad es una lectura mucho más compleja que la literaria, por ejemplo, porque tenemos que saber quién lo escribió, a quién, cuáles eran los propósitos, claro. Y hay, digamos, esa fuente histórica hay que descifrarla un poquito. Uh-huh. Nosotros escuchábamos ayer, si mal no me equivoco, y los chicos nos contaban de las pinturas.
Ah, sí, ¿sí? Claro, ayer
bueno,
hablábamos.
Las pinturas también es otro medio súper destacado para poder revisar la historia. De hecho, tenemos un pintor muy famoso que es Blanes, que fue contratado por Urquiza para representar las batallas. Uh-huh. ¿Sí? Hay otro cuadro también muy conocido que a mí me dio mucha gracia, de César Hipólito Bacle, que era un suizo que hizo una pintura que se llama Peinetones en casa, para representar la moda de las damas de ese momento. La presentó con toda su peineta y aparentemente eran muy grandes, y la representó queriendo pasar una puerta, pero al lado un señor estaba con un martillo dándole masa para tirar abajo la pared para poder pasar, ¿no? Bueno, cuestiones de moda. Y las fuentes históricas, como decía, en esta lectura particular, tenemos varias, por suerte, dentro de lo poco que también sobrevive. Tenemos las cartas, por ejemplo, de Sarmiento, Alberdi y Urquiza. Se daban entre ellos para pensar la forma de país. La carta de los caciques, que hay algo impresionante, que hace poco una investigadora arqueóloga, Victoria Pedrota, confirmó que una carta del cacique de Río Negro, Yanquetruz, la escribía con sangre.
¡Wow! ¡Qué impresión, chicos!
Todavía no saben si eran de él. Están avanzando en esas investigaciones. Y otro poder también de las fuentes históricas tenemos son las, bueno, como dije, las cartas. Tenemos diarios íntimos, documentos, bueno, la Asamblea de la Constitución. Y también tenemos una carta de alguien que habíamos mencionado ya en este programa, que se mandaba con su esposo, Juan Manuel de Rosas, y es ni más ni menos que la mujer política de Encarnación Ezcurra.
Siempre mandando y nunca dando ni prometiendo nada. A ellas no les gusta ser del pueblo. Y al pueblo no le gusta tanta doña francesada. El pueblo es otra cosa. El pueblo es federal. El pueblo es mondongo, candombes, mozambique, molembos y desde luego, balazos y cuchilladas. Y yo soy el pueblo. Las unitarias nacieron para esconderse en la frontera. Y yo nací para mandar entre los míos. Y los míos me obedecen y los ajenos me temen.
Bueno, escuchábamos esta carta en la voz de la actriz Lorena Vega, que esto pertenece a un podcast que es de cartas, se llama Ella de Pistolar, que son diferentes actrices interpretando y leyendo estas fuentes históricas. Le preguntamos ahora a Mateo, ¿de qué manera las personas podemos lograr que se cambien las leyes? ¿Qué leyes conocés que estén dirigidas a las infancias y adolescencias? ¿Y qué ley propondrías para mejorar la vida de las infancias y adolescencias?
Se puede cambiar una ley cuando un grupo grande de personas le piden al Estado que preste atención a algún aspecto en particular. Conozco la Ley de Protección Infantil. Propongo una ley para que nuestras opiniones también sean valoradas.
We'll be right back.
Bueno, y alguien que realmente piensa en escuchar a los chicos es el pedagogo Frato Tonucci, que él propone la ciudad de los niños. Un proyecto súper interesante porque él dice, ¿cómo puede ser que las ciudades estén pensadas para los adultos, que en verdad se le exige a los adultos que estén todo el día trabajando en las oficinas? Digamos, no tiene sentido que las infancias y las personas mayores, que son las que pueden realmente tener tiempo más de ocio en la ciudad, no la pueden disfrutar y están encerrados bajo rejas o con algún que otro juego en alguna que otra plaza y tampoco son seguras. Uh-huh. Y bueno, Tonucci plantea eso, que preguntémosles a las infancias qué ciudad quieren armar, y de hecho es un proyecto que en Italia y en España se lleva adelante, súper interesante, con ciudades para las infancias.
Tú sabes que Tonucci es uno de los que decía, escuchemos a los niños, cuando estaba toda esta discusión, ¿no?, de las clases presenciales, cuando se estaba discutiendo muchísimo, bueno, qué pasaba con la pandemia, cuándo se iba a tomar contacto otra vez con la escuela. Bueno, siempre con esa mirada, ¿no?, de poner el centro en la niñez, en las infancias, que está buenísimo. Y esto también es muy particular. Siempre que nos vamos a hablar de un tema y estamos recogiendo diferentes miradas, nos importa mucho la de los especialistas.
Eruditos y eruditas del saber. Acá comienza la entrevista para aprender.
Bueno, la pregunta del día es, ¿cuál es la historia de la Constitución Nacional? Estamos hablando esta semana de cómo se hace un país. La entrevista que hicimos, tuvimos la posibilidad de hablar con Andrés Gil Domínguez, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional, director del blog Under Constitucional y abogado de La Orangutana Sandra. Mira, tendríamos que hacer como una cosa especial para hablar de la orangutana Sandra, que me encanta este caso. Le preguntamos a Andrés si nos cuenta qué significa ser abogado y especialista en derecho constitucional.
Un abogado o especialista en derecho constitucional es aquella persona que se dedica a estudiar, a interpretar y a defender la Constitución en todos los ámbitos en donde la misma tiene una gran presencia. Esto es, en las relaciones que uno tiene con el Estado y las relaciones que tiene con las personas. Y también la función de un abogado y especialista en derecho constitucional es tratar de que la Constitución siempre se aplique, sea efectiva, esté viva, no sea una mera hoja de papel, y fundamentalmente ante el máximo órgano, que es la que la interpreta en última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Los abogados constitucionalistas nos encargamos de llevar todos aquellos casos ante la Corte Suprema de Justicia para que ésta en última instancia mantenga la vigencia de la Constitución y de los derechos que ella contempla.
También le preguntamos cómo fue cambiando la Constitución a medida que fue cambiando el país.
La Constitución argentina fue cambiando a lo largo del tiempo en la medida en que la sociedad fue evolucionando. Al principio fue una constitución liberal que lo único que perseguía era proteger a las personas para que éstas pudieran ejercer sus derechos sin ningún tipo de interferencia por parte del Estado y de las demás personas. Después se incorporaron derechos que adquirieron a la protección de los trabajadores, a la protección de la familia, a cuidar a las personas una vez que éstas terminan de trabajar y se jubilan. Y, por último, se encargó de incorporar o de invitar a los tratados sobre derechos humanos para tratar materias tales como el ambiente, la protección de los animales, la orientación y la diversidad sexual, la cuestión de género, la protección especial a las mujeres, niños, niñas, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos una constitución hoy moderna, ágil, amplia, que no solamente protege derechos que están en la constitución, sino también que ha invitado a los tratados sobre derechos humanos a que compartan con ella su supremacía para así tener no solamente derechos que están en la constitución, sino también derechos humanos en pos de mejorar el funcionamiento de la sociedad en la cual se aplica.
Qué bueno, ¿no?, lo que dice, que es moderna, ágil, amplia, que está como actualizada, ¿no?
Sí, y cómo va escuchando nuevos pedidos, nuevas voces.
Claro, como nuevos requerimientos, eso está bueno. También le preguntamos a Andrés Gil Domínguez qué relación hay entre la Constitución Nacional y las leyes que se sancionan en el Congreso.
La relación existente entre la Constitución y las leyes que se sancionan en el Congreso es que las leyes, para ser válidas, para ser aplicadas, deben respetar los derechos que están en la Constitución y los derechos que están en los tratados sobre derechos humanos. Solamente cumpliendo razonablemente con estos derechos, convirtiéndose en garantías de estos derechos, que estos derechos se puedan aplicar, se puedan satisfacer, se puedan disfrutar, es que las leyes son válidas. Cuando esto no sucede, es la justicia la que se encarga de invalidar estas leyes, declarándolas inconstitucionales.
Escuchándolo también me pregunto, ¿no? ¿Cómo se piensa una nueva ley? ¿Cómo surge? ¿Nos podrás contar, Andrés?
Una nueva ley puede surgir de una gran demanda social o puede surgir de una necesidad de determinados sectores. Las leyes siempre deben perseguir garantizar los derechos que están en la Constitución y que están en los tratados sobre derechos humanos. Siempre que se sanciona una ley, tiene que haber un vínculo, una conexión entre los derechos que están en la Constitución y los tratados sobre derechos humanos y esa ley que está regulando algo, que está estableciendo algún mecanismo. Pero generalmente las leyes son producto de una demanda social, de algo que es necesario regular porque en términos de derechos no está efectivamente protegido.
Y por último, le preguntamos también cómo la sociedad incide en la sanción de nuevas leyes.
La sociedad incide en la sanción de nuevas leyes, primero demandando, exigiendo que estas nuevas leyes se aprueben, después participando, aportando sus argumentos, dando sus pareceres personales, contando sus experiencias de vida. Esto lo pudimos observar nítidamente, de forma reciente, en la sanción de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, donde la sociedad incidió notablemente debatiendo este tema, escuchando distintas voces, apostando a la pluralidad del debate y en última instancia sancionándose la ley que de alguna manera dio una respuesta más amplia o más plural posible a la temática que se establecía o que se debatía, por cuanto posibilitó que cada mujer o cada persona con capacidad de gestar pudiera decidir libremente si quería continuar o no quería continuar con un embarazo.
Bueno, agradecemos mucho a Andrés Gil Domínguez, abogado, profesor de Derecho Constitucional, director del blog Under Constitucional, abogado de la orangutana Sandra, que nos explicaba y nos contaba todas estas cuestiones que tienen que ver con la pregunta que nos hacíamos el día de hoy. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué importante toda esta información que nos daba. ¿De qué manera podemos participar nosotros? O sea, ¿incide la sociedad en estas reformas de leyes o para que surja alguna, ¿no?
Y la importancia, ¿no?, de que la sociedad exija que se cumplan.
Exactamente, o sea, la participación activa, como sea. Hay diferentes maneras de participar, muchas veces es por redes sociales, pero también como las manifestaciones en la calle, que en muchos lugares se ven también, ¿no? Pensando esto, ¿no? ¿De qué manera podemos participar?
Sí, saliendo a la calle, mirando al otro, escuchando las necesidades, ¿no? Pienso que mirando al otro es una buena manera.
La verdad que sí. Nos tenemos que ir, Ceci.
¿Ya?
Sí, se nos terminó.
Bueno, agradecemos a Mateo, entonces, ¿no? De la Escuela Número 10 de San Luis. Uh-huh. Y a Juan Pablo del Colegio Inmaculada de La Plata.
Nos vamos escuchando a Natalia Lafourcade con Panteón Rococó, Derecho de Nacimiento.
Y sobreviví para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, que este grito limpie nuestro viento.
Voy a crear un canto comunal, voy a inventar un manto universal que desemboque en la conciencia y nuestra alma rescatar. Redescubrir la maravilla de volver a respetar cada momento, sí, cada experiencia, cada color, cada olor, cada instante. Resistir en la tristeza y caminar siempre adelante, siempre conscientes, siempre triunfantes. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Voy a crear un cúmulo de sueños donde quepa todo el mundo, donde todos seamos dueños. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país
seguimos educando.